Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente. Aquí arranca la tarde de COPE. Y lo primero es mucho ánimo a todos los que estáis pasando el coronavirus en estos momentos. La emergencia sanitaria en la que nos ha situado la variante Omicron nos hace tomar decisiones casi cada día. Y a 12 días de la vuelta al cole, lo primero que nos vamos a preguntar hoy es si se debe retrasar la vuelta al cole ante el avance de esta variante y la explosión de contagios en las últimas semanas. ¿Tú como profesor piensas que lo mejor ante esta situación es cerrar los colegios? ¿Es pronto aún para tomar esa decisión? Y como padre, ¿qué te supone empezar el año de nuevo con los niños metidos en casa? Bueno, pues enseguida vamos a analizar todo esto y mientras tanto seguimos pendientes de la reunión que arranca a esta hora del Consejo Interterritorial de Salud, la última del año, en la que el Gobierno y las comunidades autónomas estudiarán si acortan la cuarentena para infectados por COVID que se encuentran bien o tienen sintomatología muy leve. De hacerlo, seguiría la línea de otros países como Estados Unidos, que la ha reducido a 5 días, o el Reino Unido a 7. Ahora mismo en España está fijada en 10. Los distintos presidentes autonómicos van posicionándose y todos a favor de esa reducción del tiempo de aislamiento. Es el caso del socialista y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. La región introduce además medidas nuevas en residencias de mayores. En Toledo está Alex Ibáñez.
Por el momento, el presidente de Castilla-La Mancha va a defender en el próximo Consejo Interterritorial de Salud los 5 días de cuarentena, principalmente porque aún no se plantea a nivel nacional lo de los 3 días, algo que él personalmente defiende.
Lo que veo en mi experiencia personal en el análisis de todos los datos, tendrá que plantearse la posibilidad de entre 3 y 5 días. Y estamos convencidos de que es una medida razonable y sensata desde el punto de vista de la repercusión económica y social, que es muy desproporcionada para las consecuencias hospitalarias que tenemos.
Aquí en Castilla-La Mancha, aunque el repunte de casos también es evidente, no se aumentan las restricciones de manera generalizada, pero sí hay cambios en las residencias, 2 principalmente. El primero es que se reducen las visitas a 1 semanal de un familiar y con cita previa, y el segundo es que los trabajadores vacunados tendrán que hacerse un test de antígenos a la semana y los no vacunados 2 a la semana.
En Herrera en COPE, el jefe de Medicina Interna del Hospital El Escorial de Madrid, Pedro Gargantilla, se mostraba a favor, pero todo con mucha cautela. El principal motivo para cortar esas cuarentenas es el económico y la necesidad de garantizar la asistencia de trabajadores esenciales.
Estamos viendo que con la variante Omicron es mucho más infectocontagiosa que la Delta, con lo cual se ponen en peligro, pues en hospitales, por ejemplo, donde yo trabajo, las plantillas. Es decir, podríamos llegar a tener que cerrar unidades asistenciales por la falta de recursos humanos. Ese es el principal motivo.
Y balance de fin de año del presidente Pedro Sánchez, quien ha asegurado que la pandemia ha sido una oportunidad para impulsar los avances sociales. El jefe de la oposición, Pablo Casado, también ha hecho su particular balance de este 2021, en el que ha acusado al presidente de llevar a cabo una nefasta gestión de la pandemia. Juan Andrés Ruber.
Apenas una hora después de que Sánchez terminara su rendición de cuentas de este 2021, Casado ha salido para responderle, ha presentado un panorama que nada tiene que ver con el planteado por el presidente del gobierno. Le reprocha que no haya dicho nada sobre los parados y afectados por la pandemia, su resumen sobre el discurso de Sánchez, nefasto.
No puede ser más nefasto. Pedro Sánchez ha mentido a todos, lo ha hecho con una gran arrogancia y con una gran incompetencia a la hora de gestionar el peor momento. Tenemos el peor gobierno en el peor momento para España.
El líder del PP le ha sacado los datos del déficit y de deuda para contravenir el mensaje positivo de Sánchez al que ha acusado, como hemos escuchado, de mentir. Mensaje que llega en un momento de confrontación total, lejos del entendimiento entre el gobierno y la oposición.
En los deportes, noticia de última hora en el Real Madrid, nuevos positivos. Abel Madrigal, buenas tardes.
Estábamos pendientes de los resultados del Real Madrid, club que acaba de confirmar nuevos positivos en su primera plantilla, Melchor Ruiz.
Sí, la plantilla del Real Madrid regresaba de vacaciones, pertinentes pruebas de PCR y de antígenos, y el resultado son 4 positivos en el conjunto blanco. Se trata del cancerbero belga Thibaut Courtois, de Vinicius Junior, de Valverde y de Camavinga. El resto de jugadores que han dado negativo entrenarán a partir de las 5 de la tarde.
También afectado está el Barça, que tras los positivos en COVID-19 de Umtiti, Dembélé y Gavi, Xavi solo podrá contar para este domingo ante el Mallorca con 10 jugadores de la primera plantilla, 2 de ellos porteros. A esta hora ya se han notificado 19 contagios, más los 4 del Real Madrid, muchos menos que los más de 100 que se confirmaron ayer. Seguimos pendientes también de los 4 equipos, de los 3 equipos en este caso, que han anunciado si están o no afectados por el coronavirus. Atleti, Villarreal y Athletic Club de Bilbao. Pese a la gran afectación en primera y segunda, no peligra ningún partido de este fin de semana, ya que todos los clubes que cuentan con diversos contagios tienen efectivos suficientes del primer equipo como para jugar. Lo que sí peligra es el aforo actual de los estadios. Hoy, tras la reunión del Consejo Interterritorial, conoceremos qué medida toma cada comunidad y cuánta gente puede entrar en según qué estadio. Recordemos que el País Vasco ya ha reducido el aforo al 50%.
Y tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana van a seguir subiendo las temperaturas. En cuanto al tráfico, normalidad hasta ahora en todas las carreteras, excepto en la A1 en San Agustín de Guadalís, donde un accidente está provocando 3 kilómetros de atasco de entrada. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que no se va a celebrar ninguna de las macrofiestas previstas para la Nochevieja en la región, ya que ninguna de ellas contaba con un plan de contingencia contra el coronavirus. Ayuso ha destacado que no es equiparable este caso con las campanadas en la Puerta del Sol, ya que esta celebración se realizará en un espacio al aire libre donde los asistentes van a portar sus mascarillas. Escuchar la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Son las 4 y 6 minutos de la tarde, ahora menos en Canarias. Bueno, ¿qué harías si te dijeran que tus niños vuelven a tener clases online? Los posibles contagios en las aulas a la vuelta de Navidad preocupa y mucho. Tanto es así que el Ministerio de Sanidad se va a reunir con el de Educación el próximo 4 de enero y esta es una de las opciones que están sobre la mesa, aunque claro, es la opción más extrema. La gran cantidad de contagios está obligando a reforzar las medidas de seguridad en todos los puestos de trabajo. Y los colegios pues no son ajenos. Por eso se va a estudiar al milímetro la vuelta a las clases después de las vacaciones. Bueno, tengo al teléfono a Nadia Castillo, es madre de dos mellizos que están en segundo de primaria. Nadia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo tengo uno en tercero y ya me están temblando las piernas solamente en pensar que no vuelven a clase. No sé en tu caso, ¿cómo lo llevas tú, Nadia? Porque en tu familia tu marido trabaja fuera y tú yo creo que no tienes ninguna posibilidad de poder teletrabajar.
No, la verdad que no. Yo trabajo en el ayuntamiento en atención al público y es uno de los servicios que como que no se puede dejar de prestar al ciudadano. Y el teletrabajo como que no está contemplado precisamente en mi área de trabajo. La verdad que casi que no me lo planteo. Una cosa que no quiero que suceda, como no quiero que suceda, como que no lo planteo. Vamos, lo veo...
Bueno, eso nos pasa a todos los padres, que no queremos que suceda, pero bueno, es una de las opciones. ¿Qué te supondría a ti que se tuviera que volver a las clases online? ¿Cómo te ibas a arreglar?
Pues la única posibilidad sería recurrir a la abuela, pero la verdad que es una cosa que no la veo factible porque no tenemos por qué hacerle a los abuelos, aparte de que son el grupo de mayor riesgo, no tenemos por qué hacerle a los abuelos, bueno, aparte no están preparados hoy en día para poder seguir con los niños ni unas clases online ni nada, vamos.
Imagínate,
en mi caso, no sé en otros casos, pero en los míos la verdad que no.
Claro.
Y tampoco me planteo, porque ellos no podrían seguir con ella una clase online en horario de mañana, en todo caso tendría que ser pues cuando yo llegase por la tarde, ponerme con ellos a dar todo lo que han dado en el cole.
Sería bastante complicado en la mayoría de los casos. En muchos colegios se les dio a los alumnos que se les dijo que cogieran todo de su mesa porque no se sabía lo que podía pasar a la vuelta. No sé si es el caso del centro de tus hijos, Nadia.
No, la verdad que en nuestro centro no ha habido ninguna medida de este tipo de que se llevaran el material, todo el material, por una posible confinamiento y que ellos, bueno, no confinamiento, ¿no?, sino que ellos a la vuelta de las vacaciones pues no volviesen al cole. Ni se ha contemplado, ni aparte yo, aparte de ser madre de dos niños, soy presidenta del AMPA de ese cole. y como que no se nos ha planteado, ni los maestros se han planteado nada, el que los niños se llevasen el material a casa porque le fuese necesario. Yeah. Pero de todas formas, yo una cosa que me planteo, por lo menos, que el problema no está en los coles, el problema yo creo que está afuera. Por lo menos en nuestro caso, en nuestra localidad, la mayoría de los contagios vienen de fuera, no de, de los coles.
Desde luego que mantener las escuelas cerradas debería ser el último recurso, y antes de llegar a ese extremo, pues decretar restricciones en otros ámbitos, ¿no? Que es más o menos lo que tú estás diciendo. La frase más temida antes de las vacaciones de Navidad era que llegara o te llamaran del cole o llegara el niño diciendo positivo en clase, cuarentena en casa. Tú has tenido suerte porque antes de las vacaciones de Navidad tus hijos no han tenido que estar en cuarentena, ¿no?
No, ni vamos, la verdad que ninguno de ellos dos, y en la clase, por suerte, no sé si seremos uno de los únicos centros, no hemos tenido que, no ha habido ningún caso, ni ningún contacto directo, ni nada. Como bien he comentado anteriormente, en el colegio pues se sigue un protocolo COVID, que la verdad es bastante estricto, y yo creo que gracias a eso, pues los contagios, como bien he dicho anteriormente, me reitero, vienen de fuera, ¿no?, del propio centro. Así que yo creo que eso es lo que se deberían de plantear las autoridades, que los centros están haciendo súper bien, que los niños están súper concienciados, todos los equipos docentes y demás, y que el problema viene de fuera. Así que yo creo que lo de que los niños no vuelvan al cole es una equivocación, desde mi punto de vista.
Bueno, eso pensamos muchos padres. Nadia Castillo, muchísimas gracias y suerte.
Gracias, igualmente, y feliz entrada de año.
Igualmente, que vuelvan los niños al cole cuando tienen que volver, ¿verdad? Eso es lo que más queremos los padres.
Después de Reyes.
Después de Reyes, eso es. Gracias, Nadia. Bueno, a esta hora en la tarde siempre contamos con la mirada de Daniel Gascón, que es escritor, columnista y padre, que ha sufrido una cuarentena de sus hijos en los primeros días de Navidad. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo están las cosas en casa?
Bien, bien, porque era, bueno, pues parece que era cuarentena, pero que no lo han tenido. Y bueno, la verdad es que, por una parte, es como que se alargaron las vacaciones, ¿no? O sea, eso lo veo que tampoco lo pasamos bastante bien viendo películas películas del oeste y eso. O sea, que lo que pasa es que, claro, también mi trabajo me lo permite, ¿no? Yo creo, como Nadia, que las escuelas, vamos, que no se deberían cerrar. De hecho, el otro día había un artículo que sale en el New York Times de un experto en salud pública y decía que él siempre había pensado que las escuelas debían ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Y dice, y ahora creo que las escuelas en realidad no se deben cerrar, ¿no? Ya con lo que sabemos sobre la enfermedad y los efectos de la enfermedad en los niños y los efectos que tiene cerrar la escuela sobre los niños, ¿no? No solo, digamos, la cuestión de la comodidad, que por supuesto que es muy importante y que además tiene una cosa de género que no sale, pero que al final casi siempre obliga a que alguien pues o trabaje menos o se adapte, y casi siempre es una mujer, sino que tiene muchas consecuencias negativas el estudiar de forma remota o no estudiar para los propios niños, ¿no? Y sobre todo para los más pobres.
Y para los padres, lo decías tú sí puedes teletrabajar, pero muchos padres no. Pero claro, la incidencia del virus en los pequeños sigue siendo muy alta. En los menores de 12 años rozan los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes, y por eso estamos hablando en estos términos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, también en este artículo, ¿no?, lo que decía era, usaba cifras de Estados Unidos, ¿no? Decía, es como uno de cada 100.000 niños a la semana es hospitalizado. De esos, muchos no son hospitalizados o una cantidad considerable por COVID, sino que además lo tienen, ¿no? Entonces dice, no, bueno, una de las cosas dentro del desastre que ha sido la enfermedad es saber que no afecta demasiado, ¿no?, a los niños, ¿no? Que si no habría sido, yo creo, un escenario de pesadilla, ¿no? Ya bastante malo ha sido. Y que, por ejemplo, pues en la escuela dice, claro, esto de los el aprendizaje remoto, pues para mucha gente es difícil, mucha gente a veces no tiene los recursos, o porque no tienes el equipamiento, o porque no tienes el tiempo, los padres, lo que sea, y mucha gente ya ni siquiera aparece, ¿no? Entonces, que eso ha hecho que en los países, que yo creo que son España, ha estado bien, porque las escuelas han funcionado con normalidad, que en otros lugares no. Y dice, y que se ha perdido mucho aprendizaje, por ejemplo, en matemáticas o en lengua, en los países en los que se han cerrado las escuelas, ¿no?
Y que eso seguiría siendo un problema. Mira, si te parece, vamos a ver cómo lo ven los profesores. Tengo al teléfono a Alicia Tojeiro, que es profesora de sexto de primaria en el Colegio Isidro Parga Pondal de Oleiros, en, en Coruña. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Os estoy escuchando y, bueno, ¿sí? Coincido en muchas cosas, la verdad que sí.
Bueno, si por algo se han caracterizado los colegios es por ser espacios seguros. Aunque la cosa se descontroló bastante a mediados de octubre con esta nueva variante. No sé si en vuestro colegio tuvisteis mucho lío.
Bueno, pues lo que vimos es que sobre todo ha sido ahora a finales en el mes de diciembre. Hasta ese momento estuvo todo bastante controlado y siempre viene coincidiendo en los cursos de infantil donde no llevan la mascarilla. Viene coincidiendo ahí y a lo mejor sube un poco, pues eso, por el contacto con hermanos. Pero en general las aulas se han mantenido bastante bien, bastante bien. En mi caso, por ejemplo, no ha habido ningún, en los estos, ni en muchas aulas no hubo ningún positivo. Por lo tanto, bueno, me refiero incluso desde que empezamos la escuela, no solo durante este año, ¿no?
Ya, sí, sí, bueno.
Entonces, y además es algo a destacar.
Desde luego, y que la vacunación no estaba tan extendida, y aunque sí, se confinaron muchos grupos escolares, pero las escuelas han estado abiertas todo este tiempo.
Sí, 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 coincido totalmente en que han sido espacios seguros. O sea, hemos mantenido las medidas, los profesores y sobre todo los niños. Yo lo que venía pensando es cómo nos hemos adaptado y cómo se han adaptado ellos a todo, ¿no? A ponerse el gel al entrar, ponerse el gel al salir, limpiar las mesas, la ventilación cruzada, ¿no? Constantemente las ventanas y las puertas abiertas en todas las clases. Entonces, bueno, pues con esas medidas nos hemos mantenido bastante bien, creo que muy bien.
En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se plantea la vuelta a clase que sea semipresencial para los alumnos más mayores. Esta, desde luego, es una decisión de cada comunidad autónoma. No sé si entre tus compañeros ya pensáis en que esto puede ser una posibilidad.
Bueno, yo escuchando, ¿no?, la posibilidad esta que se está barajando de que se cierren otra vez las escuelas, es que si para los niños es terrible y para las familias también, yo creo que para los profes lo mismo. O sea, nosotros queremos a los niños en las aulas porque lo de hacer teletrabajo con niños es inviable. O sea, no es lo mismo también, hay que ver un poco las edades, ¿no?, como venías diciendo, las etapas. No es lo mismo la universidad o bachillerato, un FP o incluso una secundaria arriba ya, que un segundo de primaria, una educación infantil detrás de una pantalla. Eso no es educación ni es nada. Eso es un martirio para todos. Entonces, bueno, la verdad que yo no quiero imaginarme esa situación y sería volver atrás. Para los niños sería un palo bastante duro, porque es como que ya vivimos con esto y nos hemos, digamos, acostumbrado, pero con estos buenos hábitos, porque es que en las escuelas es todo eso, lo que decía, gel al entrar, gel al salir, están, hasta se desinfectan los materiales con los que juegan, concretamente en mi centro todavía cumpliendo protocolos, se tienen los niños separados por niveles, no por aulas, incluso en la hora de recreo, ¿no? O se hacen grupos de merienda pues estables y fijos, de manera que siempre sabes, los que meriendan juntos, los que están juntos, es decir, que ahora pensar que ellos piensen y yo pensar que no volvemos al aula, sería un palo duro, la verdad.
Sí, porque aunque en este curso pasado los centros educativos y también en las universidades ya se tienen planes sectoriales para adaptar tanto la docencia como los exámenes pues a un escenario híbrido o semipresencial, pero como decíamos antes y lo decía Daniel también, no es lo mismo para un niño.
No. Qué va, no es lo mismo eso, a ver, no es lo mismo la educación, ¿no?, en general, antes de la pandemia que después. Eso ha sido un punto y aparte para todos, no solo para el sector de la educación, porque para muchos de nosotros los profes la palabra videoconferencia, teletrabajo o aula virtual sonaba un poco extraño y ahora se ha convertido en el vocabulario habitual, porque es el que a veces te puedes incluso encontrar con alumnos que están pues confinados una semana, 15 días y tú tienes que combinar esos dos sistemas, ¿no?, el aula virtual y tal. Se ha dotado a los centros en la mayor parte de las situaciones a las familias de ordenadores, pero ya no es tanto ya ese problema de decir, bueno, tenemos medios, sabemos, hemos mejorado, hemos aprendido, ¿vale? Y estamos, por supuesto, esto ha sido para aprender, como todos los errores y todas las cosas en la vida son para tirar hacia adelante y buscar unas soluciones. Pero es verdad que las etapas son las que son y que un niño de 7, 8 años no puede estar recibiendo, como decía antes Nadia, ¿no?, con su familia, con su madre, que la abuela. No, es que eso no es. Sin Aunque duda, reciba bueno, los contenidos, no es.
Desde luego, no es lo mismo. Bueno, Alicia, gracias y aprovecho para desearte feliz año y que vuelvan los niños al cole cuando tienen que volver.
Qué bueno, ese sería el mejor regalo de Reyes, claro que sí.
Desde luego, que vaya bien el inicio de curso, gracias.
Gracias,
bueno,
saludos.
Voy a saludar también a Elena Vanessa Martínez, es la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cada día tenemos novedades porque esta variante no nos deja otra opción. Está claro que antes de adoptar cualquier decisión se debe evaluar la situación epidemiológica, aunque claramente la tendencia es ascendente en cuanto al número de casos, principalmente entre los niños de entre 5 y 11 años. ¿Habría que esperar un poco más para valorar exactamente este reinicio de colegio al mes de enero o cómo lo ves tú?
Bueno, evidentemente esto es algo siempre que hay que evaluar diariamente, ¿no? No puedes evaluar qué es lo que vas a hacer. Bueno, ahora mismo faltan 10 días para que empiece el colegio. Entiendo que pueda estarse preveyendo la posibilidad de que pueda haber otra cosa, incluso más allá de lo que nos apetezca o creamos que es lo mejor, ¿no? Que evidentemente es que los niños vuelvan al cole, el que las recomendaciones sean en base a la evidencia que te puedan dar. Sí. Evidentemente yo sobre todo lo que espero es que la decisión esté basada en criterios técnicos.
¿Qué medidas se deberían tomar de cara a la vuelta a clase?
Yo creo que el colectivo escolar nos ha dado un ejemplo a todos. Ha sido el colectivo que mejor ha cumplido las normas. Antes lo han comentado. Se habla mucho de los niños y los que somos padres lo sabemos cuando no te hacen caso a nada. Y verlos entrar en el cole, que van todos a lavarse las manos con el hidrogel, que todos van con la mascarilla, o sea, han sido un ejemplo. De hecho, han sido unos lugares en los cuales la capacidad de contagio, digamos, que ha podido tener la enfermedad ha sido mínima. En general, lo que más ha ocurrido es que los niños traían el COVID de haberse contagiado fuera. Así que creo que todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Y además, evidentemente, que la educación presencial es necesaria no solo para el aprendizaje, sino también psicológicamente para los niños. Pero evidentemente también hay que valorar la evolución. Habrá que ver, evidentemente, hay muchas cosas que se pueden hacer antes, incluso ahora, que medidas que sí han recomendado preventivas en otros ámbitos que aún no se han cumplido. Si todo fuera muy mal, a lo mejor no es que los niños no volvieran, es que hubiera que hacer otras cosas diferentes.
Ya. Antes de cerrar los colegios.
En principio, o sea, no, yo no te puedo valorar ahora mismo, pero sí, evidentemente, antes de decir cierro el colegio, habrá que actuar donde realmente todo esto siempre es una valoración de riesgos. Uno tiene que actuar donde más riesgo hay de contagio y ahí es donde debes empezar. Si después de eso no consigues respuesta, sigues con el siguiente nivel y precisamente los colegios nunca han sido un foco de contagio.
Ya. Elena, quería preguntarte también por la posibilidad de reducir la cuarentena de 10 a 5 días para los que hayan dado positivo. Es una decisión que podría tomarse hoy en el Consejo Interterritorial que se está celebrando ahora mismo entre el Gobierno y comunidades autónomas. En Estados Unidos y en Grecia ya solo son 5, Reino Unido 7, en Italia están a punto de rebajarla a 3. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es una medida oportuna? ¿La ves razonable?
Bueno, antes de contestar a la pregunta, está siendo bastante complejo y los que lo entendemos, la verdad, cuando hablamos de cuarentena, porque cuando un caso es positivo no se le cuarentena, se le aísla. Los cuarentenados son personas que no han dado positivo, sino que son contactos. Sí. Y es importante que vemos la diferencia porque a veces entonces la población no entiende cuando dice no se cuarentena si estás vacunado. Claro, cuarentena a un contacto. Si eres positivo, tienes que aclarar sí o sí, da igual que estés vacunado o no. Respecto al tiempo, ahora mismo, ahora no es una cuestión de decir que no, pero ahora mismo no existe la evidencia suficiente como para que decidamos cambiar el número de días de aislamiento. Evidencia científica respecto a la transmisión. Parece o podría ser, pero no solo con esta, realmente con esta variante no se ha estudiado suficiente todavía. Ahora mismo no sería, yo creo, un buen momento para cambiarlo, porque siempre hemos abogado en que los cambios tienen que estar basados en el conocimiento que tenemos y ahora mismo no existe la suficiente evidencia para ello.
Ya, o sea, que la tasa de incidencia en España ahora mismo supera los 1.300 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer hubo 100.000 nuevos positivos. Rebajar los días de confinamiento podría incrementar estos números viendo la cantidad de contagios que hay.
Perdona, rebajar los días de aislamiento. Confinar es cuando confinas a toda la población.
Bueno, sí, exactamente.
Es no, de verdad, lo siento, pero confunde bastante porque se utilizan tanto los mismos términos para lo, o sea, diferentes términos para lo mismo que a veces
para lo mismo,
de lo que
hablamos de cuarentena.
Hablando, claro,
sí.
Hablamos de aislamiento. Cuando una persona es positiva, aíslas. Lo que podría pasar, si en el caso de que realmente el periodo de transmisibilidad, lo que hay que medir es durante cuánto tiempo una persona, desde que es positiva, puede llegar a transmitir la enfermedad. Si puede ser superior a 5 días, evidentemente, si solo es de 5 días, se te va a escapar gente que va a salir a la calle que realmente pueda seguir contagiando. Teniendo en cuenta, además, que las recomendaciones, por ejemplo, que se han dado es que durante los siguientes 5 días se tiene que usar la mascarilla siempre. Sabiendo que si uno hace una vida más o menos normal y tal, y por lo menos lo que estamos viendo ahora, pues en determinados lugares el uso no está precisamente siendo adecuado, y por eso mismo además existen tantos contagios en los ámbitos sociales.
Y una cosa que te quiero preguntar, Elena, el aumento de los contagios hace que mucha gente se tenga que quedar en casa. Eso ralentiza el nivel de producción del país, pero también es cierto que los síntomas de esta variante son más leves y que tenemos un alto nivel de vacunación. No sé si tú crees que se está anteponiendo la economía a la salud en estos momentos.
En cierto sentido, sí. De hecho, desde el nivel técnico se han recomendado medidas que están relacionadas con limitaciones de aforo o limitaciones de horarios en cuando se llega a unos niveles de riesgo muy altos, que no se están llevando a cabo, y eso en principio pues sería por primar la economía. El problema de todo esto también es que estamos primando un tipo de economía, porque en realidad también estamos gastando dinero, lo gastas de otra forma, porque la atención al ciudadano es gasto también. Entonces también estás provocando que exista un problema en la economía desde otro punto de vista. Otra cosa sería valorar qué es lo que conviene más. A nivel sanitario, y nosotros que miramos la salud de la población, siempre será proteger al máximo posible de gente, porque evidentemente la gravedad ahora, gracias a la vacuna, pues que la verdad es que funciona muy bien, es muy leve, o sea, ha bajado muchísimo. Pero cuando hablamos de números de infectados como los que tenemos ahora, esos porcentajes que son tan pequeños se traducen en números bastante grandes de personas que pueden tener un problema.
Ya. Bueno, Elena Vanessa Martínez es la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología. Muchísimas gracias por estar en la tarde, Elena. Muy amable.
Buenas tardes.
Gracias. Bueno, Daniel, está claro que la economía no es ajena a la pandemia, pero claro, buena pregunta, ¿qué conviene más? Es cierto que los contagios son más leves que antes y, no sé, supongo que ha llegado el momento de establecer un orden de prioridades, ¿no?
Bueno, yo creo que siempre ha sido un poco así, ¿no? O sea, que vamos un poco jugando con esas dos variables y sabiendo que además también un cierre de la economía también acaba repercutiendo sobre la salud, ¿no? Entonces yo creo que es que tienes que ir intentando encontrar un equilibrio que no es nada fácil, ¿no? Y que, bueno, pues un poco yo creo que ver también lo que hacen otros países y estar un poco atento a las variables. También me parece que hay una cierta reticencia, ¿no?, siempre en los políticos a asumir responsabilidades de decisiones impopulares o tampoco de parecer que se lo toman a la ligera, ¿no? Entonces a veces parece que nos lo trasladan a la responsabilidad individual. No sé, yo a ver lo que pasa. Yo creo que también la sensación de que cuando para la gente vacunada esta variable sea más leve, pues es algo alentador en medio de este crecimiento tan grande de contagios, ¿no?
Desde luego. Bueno, muy interesante sin duda lo que nos ha aportado también Elena. Daniel, además, hoy has querido fijar tu mirada en las listas que salen de manera anual con lo mejor de cada año.
Claro, que siempre parece que, bueno, que se publican muchas, ¿no?, de los mejores libros, las mejores películas, los mejores discos. A veces te permiten ver un poco la personalidad de quien lo hace, ¿no? Te generan también esa cosa, esa idea de, bueno, pues ahora voy a leerme estos libros o qué es lo que me falta. Puede ser, algunas son disfrutables y otras son ansiedad, y también es muy, genera ansiedad. Y a veces también están las peleas que hay, ¿no? Por ejemplo, publicó una Babelia, el suplemento cultural del País, a la que respondió así muy ácidamente Alberto Olmos, y ayer leí una en inglés que era como las reseñas más agresivas del año, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, una de mis preferidas es este crítico musical que se llama Ted Gioia, que lo que hace son los 100 discos del año. Además hace 100, que son los que más le han gustado, y otros 100, que son los que le han gustado bastante, pero menos. Y bueno, además se publican listas en Spotify y en sitios de los podéis escuchar, y casi más o menos cuando ha terminado cuando has terminado de escuchar los 200 discos que le han gustado, ya casi termina el año y puedes ver su siguiente recomendación.
A mí es que me agobian muchísimo estas listas, porque si ahora no tengo tiempo para nada, pues imagínate si me pongo a repasar todas las listas, que son muy interesantes, ¿no? Pero que también llevan su tiempo, ¿eh? Esto no deja de ser una locura.
Pero
bueno, ahí están. Bueno, Daniel Gascón, gracias. A cuidarse mucho. Un beso.
Muchas
abrazo.
Gracias, igualmente.
Adiós, adiós. Bueno, ahora nos vamos a línea directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa. Pues sí, porque si tienes los 15 puntos del carnet, Línea Directa tiene un notición para ti. Escucha, contrata tu seguro de coche y moto con ellos y te van a bajar hasta 100 euros en tu seguro. Ah, y además podrás decir la famosa frase, tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Todo esto gracias a Línea Directa. Apunta el número 917-700-700, 917-700-700. Y recuerda que tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, rápidamente, tengo a Elena Fornas conmigo, ¿verdad, Elena? Buenas
aquí
tardes.
Aquí estoy. Buenas tardes, Rosa.
Bueno, que tanto hablar del virus y de Omicron y de tantas cosas, y a veces nos olvidamos que estamos en Navidad, hija mía.
La verdad que sí, qué pena.
Claro, con todo lo que eso conlleva, con el aguinaldo de Navidad, que es una tradición muy antigua, que va de generación en generación, ¿eh? Esa paguita extra. Uh-huh. Que te suelen dar los abuelos, ¿no? O algún familiar y que tú recibes con tanta ilusión. Y hoy hablamos de esto, ¿verdad, Elena? Queremos saber si esta tradición se mantiene en tu familia y, sobre todo, qué recuerdos te trae el aguinaldo de niño, ¿no?
Es que es genial lo del aguinaldo. A mí me encanta. En mi familia sí que es tradición, vamos. Siempre se hace, siempre, siempre. Qué Además, bueno. Nos lo curramos mogollón. Pero mira, Rosa, no es por nada. ¿Quién dice que una comunidad de vecinos no es una gran familia? Y encima, con aguinaldos extras. Estos dan para una serie Aquí no hay quien viva, ¿eh? También.
Yo soy presidente de una comunidad que tenemos un portero que, aparte del aguinaldo que le hemos dado de la comunidad, que ha sido una cesta bastante suculenta y bastante grande, está recibiendo aguinaldos de todos los vecinos. Y es increíble meterte en lo que es su cuarto, en la oficina que tiene, y ver el montón de aguinaldos que tiene. Me dio hasta envidia. Aquí se cumple a rajatabla cada año sobre el tema del aguinaldo. Venga, gracias. Un saludo.
Oye, qué majos que son, de verdad. Algo bien estar haciendo, ¿eh?
Pero así da gusto, ¿no? Estará encantado este portero de que lleguen las Navidades y que empiece a recibir el aguinaldo de todos los vecinos.
Bueno, él estará bien a gusto, pero hay otros que no cantaban villancicos para conseguir su aguinaldo, ¿eh? Suerte era si no recibían otra cosa.
Mi familia era primitiva, del año 40, y eso no daban nada. Bastante suerte tenías con que no te diesen un capón.
Toma ya.
O un tortazo bueno. Nada de nada. Buenas tardes.
Pobrecito. Mal recuerdo tiene este oyente del aguinaldo.
Pues sí, pues
claro.
Sí. ¿A ti te daban rosa?
A ver, tortazos no, ¿eh? De vez en cuando me ha caído
te
algo.
Bien.
Pero no, en mi familia tampoco hemos sido muchos de aguinaldo. Mi hijo sí recibe, ¿eh? Yo no he recibido tantos. Ya me hubiera gustado, ¿eh? Elena, también te digo. Bueno, queremos saber si esta tradición hoy está en tu familia, cómo recuerdas tu aguinaldo de niño, si te siguen dando, si te daban mucho o poco, si les das a tu hijo. Cuéntanos, sobre todo déjanos tu mensaje de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
Este domingo damos la bienvenida a 2022 por todo lo alto.
¡Venga, alegría!
¡Dale! En tiempo de juego.
Y ahora viene lo bueno.
Getafe, Real Madrid.
Atlético de Madrid, Rayo Vallecano.
Mallorca, Fútbol Club Barcelona.
Bueno, tenemos todo preparado.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Banquillo Arancha.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Mamá, hemos pensado en pasar Nochevieja en casa de mis suegros y Año Nuevo aquí contigo. ¿Te importa?
¿A mí? ¿A la madre que te trajo al mundo? ¿A mí qué me va a importar? El 1 de enero os espero en casa.
Anda, toma tu cupón extra de Navidad de la 11.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Érase una vez miles de ideas sorprendentes en moda, deportes, electrónica, hogar y muchas más.
Que son un mágico regalo, como estas zapatillas Casual New Balance 373.
De 79,95 a 47,97 euros, solo hasta el 5 de enero.
En tienda web y app. Feliz 2022 en El Corte Inglés.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Renacerás entre cenizas, como semilla de esperanza, isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego, verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente, como tu mar, como tu sol, como tu gente, jugando a ser gaviota volarás seguro, y mano a mano encenderemos el futuro.
Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Le diste una segunda oportunidad al running.
Buah, es que me duelen hasta las pestañas.
A las lentejas de tu tío.
Hombre, es que estas ya saben a lentejas.
Incluso a esa web de citas.
No soy fotogénico. En persona gano más.
¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios. Renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Leroy Merlin puedes encontrar regalos útiles y originales que mejoran la casa y dan vida a todas las ideas. Como el taladro percutor Metabo de uso profesional con dos baterías y un completo maletín de accesorios por solo 179 euros. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Malú, buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro mucho de saludarte, Malú.
Igualmente. Muchas gracias.
Enhorabuena.
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Si una alcachofa te cuesta 4 euros el kilo, el agricultor se lleva 10 veces menos. ¿En vuestro caso?
Pues entre pinchos. Crías una camada de corderos entre pinchos que de 50 ha subido a...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en La Tarde de COPE. Acabamos de conocer que la Comisión de Salud Pública acuerda reducir la cuarentena a 7 días. Acordado por unanimidad de todos sus miembros rebajar a 7 días el periodo de aislamiento de las personas contagiadas de coronavirus. Estábamos pendientes de esta información. A partir de ahora deberán de hacer un aislamiento de 7 días en vez de los actuales 10. Nos ha quedado claro que la palabra es aislamiento, ¿eh? las personas con diagnóstico infección activa en COVID-19, los positivos. Esa es la última hora que conocemos. Enseguida voy a saludar a Ana Isabel Martín, que la tengo ya pendiente, porque este mediodía Pedro Sánchez ha presentado el informe de rendición de cuentas del Gobierno de España 2021. Bajo el título Cumpliendo, igual que el año pasado, pues se trata de ofrecer una cuantificación detallada de todos los compromisos adquiridos por el Gobierno en distintos ámbitos y su grado de cumplimiento hasta el momento. Bueno, pues Sánchez ha hecho balance del complicado año que acaba, de los retos para el que viene, con distintos frentes abiertos, y esta ha sido su valoración de la situación de la pandemia.
Es evidente que España y el mundo no está como hace un año. Estamos mejor, estamos más preparados y estamos más protegidos. Y lo estamos precisamente porque tenemos en nuestro país a más de un 90% de aquellas personas de más de 12 años con la pauta completa, al 80% de aquellos mayores de 60 años con la dosis de refuerzo.
Bueno, pues estamos mejor, más preparados. Ana Isabel Martín, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Rosa, buenas tardes.
¿Estás bien? Eso es lo importante.
Estoy un poco enfadada, hay de decirte. Porque
bueno, no me extraña, porque tú has estado en la presentación del informe de esta última comparecencia del año de Sánchez y has sido visto y no visto, ¿no?
Sí, ha sido una comparecencia absolutamente prescindible, sobre todo porque la noticia del día, que la acabas de dar tú, sí, es esa reducción del aislamiento de las personas positivas. Pues no nos la ha querido dar Pedro Sánchez y a buen seguro la tenía. Él se ha limitado a decir que hay que lograr un equilibrio entre la salud pública, la mental y la economía, y ahí se ha quedado. Como digo, un balance absolutamente prescindible. Ha presumido de la recuperación, de la vacunación y de la estabilidad de su gobierno, lo cual no deja de ser algo en sí mismo contradictorio, y aparte yo he echado en falta asuntos muy importantes en ese balance que ha despachado en aproximadamente una hora, preguntas incluidas, porque solo ha habido preguntas de 6 medios, 2 medios públicos, 4 privados y además todos afines al presidente del gobierno. Fíjate, para más
que... Qué casualidad. Y luego de momento de autocrítica no hemos oído nada en cuanto a la situación actual de la pandemia.
Nada, absolutamente nada. Vamos, ni la hemos oído hasta ahora, ni la hemos oído hoy, ni la oiremos en el futuro. Yo, de entre las cosas que he echado en falta, es precisamente que hiciera algún tipo de mención. En este año, que ahora termina, ha habido 4 sentencias del Tribunal Constitucional tumbando un poco lo que ha sido la gestión política de la pandemia, incluidos, los 2 estados de alarma. Obviamente el presidente Pedro Sánchez no se ha referido a eso. Tampoco se ha referido a cómo organismo tras organismo, véase el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, están rebajando las previsiones de crecimiento para el año que viene para España, pues sobre todo por la incidencia de esta sexta ola que nos ha pillado además con el pie cambiado. De eso tampoco ha dicho nada. De la situación en Cataluña, después de que hace un par de días el presidente Pere Aragonés anunciara que 2022 ha de ser sí o sí el año de dar un paso adelante en la resolución de lo que ellos llaman conflicto, pues se ha hablado también poquísimo. Y como digo, pues más ausencias que presencias en su discurso, y absolutamente pues triunfalista, y que a mí me parece que dista bastante de la realidad. Una última cosa, ha reiterado que agotará la legislatura, porque es lo que quieren los españoles, legislaturas de 4 años.
Eso lo teníamos claro, no hacía falta que lo dijera el presidente. Por cierto, la recién aprobada reforma laboral, que saldrá mañana en el BOE, también ha sido uno de los puntos destacados de su intervención. Mira, le escuchamos.
Los sindicatos y los empresarios han dado un formidable ejemplo. En primer lugar, un ejemplo de empatía, porque se han puesto en los zapatos de su interlocutor. Y en segundo lugar, un ejemplo de responsabilidad para con su país y, por tanto, para con los empresarios y para con los sindicatos y los trabajadores a los que representan, dando respuesta a sus demandas y a sus incertidumbres en un tiempo tan difícil y tan extraordinario como el que estamos viviendo tras la emergencia del COVID.
Ana Isabel, ¿es una de sus grandes bazas defender este acuerdo social como un logro del Gobierno?
Bueno, sí, desde luego él tiene comprometidas con la Comisión Europea tres grandes reformas. La de las pensiones, que la parte que hay aprobada es la parte sencilla, por así decirlo, que es la reindexación de las pensiones al IPC y ese factor de sostenibilidad para sostener, valga la redundancia, la generación del baby boom, pero le falta lo mollar, esta reforma laboral y la fiscal, que se supone que en febrero llegará el informe de la comisión de expertos que ha designado. A mí no me cabe duda que el gobierno va a sacar rosa adelante esta reforma laboral en el Congreso, y con los apoyos de siempre, porque no tiene otros, quiero decir, con el bloque Frankenstein, el mismo de la investidura y el mismo de los presupuestos. Por muchos peros que le esté poniendo, por mucho que esté sobreactuando partidos como Esquerra, Bildu y el PNV, hay una baza poderosísima que tiene el gobierno y es la propia incongruencia que sería para partidos, como digo, como Esquerra o Bildu, pasarse 9 años demonizando la reforma laboral del Partido Popular de 2012, que además no fue pactada con los sindicatos, sí con la patronal, pero no con los sindicatos. Y en el momento, a la hora de la verdad, cuando llega la votación de una nueva en el Congreso, pues preferir que decaiga y que siga la anterior. Por eso digo que el gobierno tiene esa baza. Ahora, a partir de sobre todo de que pase el año nuevo, empezará una negociación, tanto de Yolanda Díez, la ministra de Trabajo, como el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, con los grupos parlamentarios, que han estado al corriente hasta ahora, también hay que decirlo, lo que son los socios del gobierno, algo les darán a cambio, pero yo, desde luego, si tuviera que apostar, apostaría porque en los 30 días que tiene el gobierno a partir de que se publique mañana en el BOE para lograr que el Pleno del Congreso convalide ese Real Decreto Ley aprobado ayer, no me cabe ninguna duda de que lo va a hacer. Y, como digo, no va a ser gracias a Ciudadanos ni va a ser gracias al Partido Popular, que por supuesto va a votar en contra, sino que será como siempre y con los de siempre.
Eso lo sabemos. Y supongo que he dicho poquito, ¿no?, sobre la reanudación de la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña.
Bueno, él se ha referido, no se ha referido en absoluto durante su intervención inicial a Cataluña, pero bueno, durante la ronda de la ronda express de preguntas sí que ha salido el tema catalán. Él ha dicho que los indultos, que recordemos que fueron a mediados del año que ahora acaba, han servido para pacificar la situación en Cataluña, que nadie duda de que ahora está mejor que 4 años. Hombre, eso es evidente. Hace 4 años estaban en carne viva las heridas de un referéndum ilegal, recordemos. Y que, bueno, dialogará lo que sea, pero que no se va a mover de sus postulados. Tampoco ha querido mucho entrar en el tema catalán. Él ha vivido bastante bien a ese respecto estos meses, porque también el independentismo ha tenido que ocuparse de barrer su propia casa, ha tenido que aprobar unos presupuestos que han supuesto además nuevas grietas en el fuselaje de ese gobierno de coalición entre Esquerra y Junts per Catalunya. Y bueno, pues yo creo que en 2022 volverán a subir el diapasón.
Bueno, es un tema que nos sigue preocupando, es uno de los retos que se le plantean a Sánchez en este 2022 junto con otros muchos de los que iremos hablando en próximos días, porque el gobierno también comentaba que ha sacado adelante la nueva Ley de Seguridad Nacional. Hay mucho que hablar en cuanto a la desinformación, ¿no?, que eleva a nivel de amenaza las campañas de desinformación. Y como decíamos antes, y lo comentaba Ana Isabel también, lo poquito que se ha pronunciado respecto al aislamiento, que es lo que más nos preocupa en el día de hoy. Recordamos esa última hora que la Comisión de Salud Pública acuerda reducir la cuarentena, decimos aislamiento, a 7 días. De 10 a 7 días para personas contagiadas de coronavirus.
Eso sí, Rosa, yo aquí sobre todo destacaría que lo hace en contra del criterio de los expertos, de la ponencia de alertas, que había pedido, bueno, había mostrado sus dudas y había pedido al menos una semana más para pronunciarse, en tanto que todavía hay muy pocas certezas sobre la trazabilidad y sobre el grado de contagiosidad de esta variante y cuánto, una vez que tú te has contagiado, pues hasta qué, a partir de qué día eres inofensivo para el resto, por así decirlo. Así que, como digo, bueno, pues esta vez parece que se han precipitado en ese sentido. Desde luego, a mí me lo parece.
De momento, esa decisión tiene que ser ratificada por el Consejo Interterritorial. Reunión entre el Gobierno y comunidades autónomas. Están reunidos en estos momentos. Seguimos pendientes de eso, pero bueno, ahí tenemos esa última hora. Que es con lo que te despido, querida mía, Ana Isabel Martín, gracias.
Bueno, feliz año, Rosa.
Si no hablamos antes.
Nos hablamos para el que viene. Eso es. Aquí
gracias.
Estaremos.
Un abrazo.
A ti.
Adiós, adiós. ¿Y qué hacemos estos días? Pues mirar el tiempo y mucho. Miramos al cielo porque, claro, 22 grados en Cuenca, en Bilbao, 21 en Teruel, 20 en Segovia, 18 en Madrid. Y si te digo que estas van a ser las temperaturas que tengamos en Nochevieja y Año Nuevo, mañana, si no hay cambios, entrará en España una masa de aire extremadamente cálido procedente del Atlántico que va a elevar las temperaturas, bueno, hasta el próximo 1 de enero, que hará que pasemos estos días como si estuviéramos en primavera. Es que esto parece increíble. Jorge Olcina es el catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa, ¿qué tal?
Bueno, pues el virus no nos da un respiro en estos últimos días del año y tampoco ganamos para sustos con el tiempo. ¿Esto qué es lo que es? Porque 22 o 23 grados que vais a tener en Alicante, vale, pero 21 en Teruel o 16 en Burgos...
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Vamos a terminar este año 2021, que ha sido muy pródigo en fenómenos naturales extremos, ¿no? Recordemos que prácticamente hace un año lo comenzábamos con esa borrasca Filomena, que tanta nieve, ese temporal de nieve dejó en el centro peninsular. Pues mira, lo terminamos con aire tropical. La verdad es que nos ha sorprendido a todos. Es una masa de aire muy, muy cálida que viene de latitudes tropicales y que va a provocar esos veintitantos grados, ¿no?, en muchas partes de España a mediodía, y sorprendente porque va a ser un poquito duradera, ¿no? Ya desde mañana y hasta el próximo martes podemos decir que este episodio cálido, anormalmente cálido para ser un final de diciembre, un comienzo de enero, nos va a afectar a la península ibérica. No solo a la península ibérica, Rosa, está afectando también a toda Europa occidental. En Francia, en París, por ejemplo, se esperan temperaturas por encima de 18 grados para un mes de diciembre. Estamos entre 8 y 10 grados por encima de lo que sería normal o vamos a estar en los próximos días. Y sí, la verdad es que nos sorprende porque este 2021 pues termina también de una forma un poquito singular en cuanto al tiempo se refiere.
Bueno, Nochevieja, la más cálida en 40 años. Yo creo que este año vamos a acertar con los tirantes de que nos solemos poner en Nochevieja, ¿no? Que todos los años pasamos frío. Pues mira tú,
pues
por dónde, este año no.
La verdad es que sí, ¿no? Es cierto que en las tierras del interior de nuestro país, pues claro, las temperaturas bajan, estas situaciones anticiclónicas dejan muy buenas temperaturas a mediodía, pero es verdad que por la noche pues caen los termómetros, ¿no? Aunque es verdad que no van a caer como lo tendrían que hacer debido a la presencia de esa masa de aire tan cálida, ¿no?
Tan cálida.
Y quizá lo más destacado también, Rosa, van a ser las nieblas, que sí que es verdad que en valles de interior, Valle del Ebro, Valle del Duero, Valle del Tajo, del Guadiana, bueno, pues se van a formar bancos de niebla que en algunos casos, como en el Ebro, pueden ser un poquito espesos, ¿no? Pero ya digo, en general, un tiempo muy tranquilo, muy estable, anticiclónico, con esa masa de aire cálida para ser un final de año, sí, esos van a ser los rasgos del tiempo para los próximos días en nuestro
Bueno,
país.
Pues cuidadito con el coche por estas nieblas, si se va en carretera, mucha precaución. Y querido Jorge Olcina, pues vamos preparando el tirante para Nochevieja. Venga, te mando un abrazo y feliz año.
Igualmente para todos, feliz año.
Gracias. Bueno, nos vamos a la Mutua. Mensaje que nos cuenta Elena Grandal. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Rosa. Y seguro que te ha pasado. Me refiero a salir a hacer un par de gestiones y al final terminar perdiendo pues prácticamente toda la mañana. Por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua y no me extraña. Ellos te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 91 555 55 91-555-5555. Esto es muy fácil. ¿A que sí? Pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un Smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
un secador moldeador Revlon...
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado. Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hay algo dentro de nosotros que nos mueve en Navidad.
La ilusión de reencontrarnos con los nuestros.
La ilusión de hacer nuevas las viejas costumbres.
La ilusión de mirarnos.
De creer.
La ilusión de escuchar y escucharnos.
Si hay algo que nos mueve en Navidad,
es la ilusión. Y en COPE,
te deseamos que el próximo año
tampoco la pierdas.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y el Corte Inglés,
mantenemos viva la ilusión.
COPE, vive la Navidad contigo.
Feliz Navidad para todos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
La gente que vive al revés, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, la gente que comienza ahora su turno, sabe que la radio encuentra su hogar en este programa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Ya les digo que no vuelve el canto del loco. Dani Martín, buenos días.
Buenos días. Buenos días, pulpo.
Qué cara de dormido y qué cara de...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, señor.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.